pues finalmente no ha aguantado la presión. No ha soportado las críticas de sus adversarios políticos. No ha podido sobrellevar los comentarios en tertulias, los artículos de opinión. Finalmente ha decidido no perjudicar más ni a su gobierno, ni a su presidente, ni a su partido. Dimite porque entiende que es lo mejor ante las publicaciones que han aparecido sobre él, a pesar de que asegura que ha actuado acorde a lo correcto. Se va, pero insiste que ha hecho lo que tenía que hacer. Así que finalmente ha dimitido. No, no me refiero al fiscal general del Estado. No estoy hablando de Álvaro García Ortiz, que sigue en su cargo, a pesar de estar a un paso del banquillo. El que ha dimitido ha sido José María Ángel. Ha dejado su cargo de comisionado del gobierno para la DANA y también su cargo como presidente de los socialistas valencianos. La dimisión llega tras la polémica con su currículum y después de que la Agencia Valenciana Antifraude señalara que uno de los títulos que consta en su expediente de funcionario en la Diputación de Valencia es falso. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? ¿De qué es de lo que estamos hablando? Pongamos contexto. Esta historia arranca pocos días después de que la ya exdiputada del PP, Noelia Núñez, admitiera que había mentido sobre sus estudios. En su ficha en el Congreso figuraba que poseía 3 grados que no había completado. El ministro Óscar Puente no dejó pasar ningún día sin recordarle en Twitter que estaba mintiendo. Y finalmente, Noelia Núñez dimitía de todos sus cargos orgánicos e institucionales. Desde el Partido Popular se utilizó este caso para marcar su listón de ejemplaridad. Inmediatamente empezaron a surgir dudas sobre los currículums de diputados de uno y otro signo. Se empezó a pasar el Turnitin, ya sabes, el programa ese con el que se detecta si uno ha copiado las tesis, lo que se hizo en el caso del presidente. Pero el caso que tomó más vuelo fue el de José María Ángel, un histórico del Partido Socialista Valenciano y nombrado por Sánchez comisionado para la DANA. La historia de José María Ángel estalla cuando el diario El Mundo publica que consiguió su plaza de funcionario con una decena de cursillos de pocos días, de escaso valor académico y con un título falsificado. Las pruebas que aportaron los compañeros aseguraban que en el expediente del entonces comisionado para la DANA había un título falso. Ponía Diplomado en Archivística y Biblioteconomía, sección Bibliotecas. Al parecer, lo que daba el cante en el título era la fecha, 2 de septiembre de 1983. La Universidad de Valencia, que es la que supuestamente expidió este documento, confirmaba que esa titulación no se creó hasta 1990 en el centro universitario. Al margen de que resulta muy difícil de entender que uno renuncie a un cargo si insiste una y otra vez en que ha actuado correctamente, el caso es que José María Ángel hoy ha dimitido de todos sus cargos. Ha dirigido una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que asegura que ha sufrido un ataque injustificado que le ha causado un daño personal enorme. Insiste en que jamás ha falsificado ningún documento y que jamás se ha valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto. Asegura, y leo textualmente, abriendo comillas, mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y de esa forma asegura que lo deja y se jubila. Ahora veremos qué recorrido tiene el caso y si acaba en los tribunales. Pero claro, políticamente parece que no va a acabar aquí. La ministra Diana Morán, la persona de Pedro Sánchez en Valencia, ha asegurado después que la dimisión de Ángel la comparte, pero no se arrepiente de haberle nombrado y que no va a renunciar a él. Y ha dejado una frase interesante que podemos escuchar.
Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios. A un político no lo hace el título académico, lo hace su currículum de trabajo. Y desde luego José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia.
Pues podemos estar de acuerdo con la ministra. Se piden hojas de servicio. Bien. Hojas de servicio a los ciudadanos, no a los partidos. Pero claro, en el caso de José María Ángel hay 3 cuestiones que debemos destacar. La primera es que, en este caso, todo apunta a que el comisionado habría mentido en su currículum. Mentir en un currículum no está bien. Mentir en política debería inhabilitar a quien lo haga. Lo que ocurre es que da la sensación de que la mentira no penaliza. La segunda cuestión es que lo que está aquí en juego es que para poder acceder a su cargo, para poder cumplir con su labor en la Diputación, José María Ángel dijo tener algo que no tenía. Se le pedía un requisito que él no parece que cumpliera y ocupó un puesto al que otra persona que sí cumplía no pudo acceder. Y tercera consideración, sobre la formación. En política deberían estar los más preparados, los más brillantes, gente con vocación de servicio público. Evidentemente hay que tener una formación para ejercer algunos puestos, pero eso desgraciadamente no parece que se fomente en los partidos políticos. Los partidos se han convertido casi en empresas de contratación que priman al más entregado a la causa. Las llamadas juventudes son maquinarias que sirven para muchas cosas. Sirven para que sus miembros hagan bulto en un mitin, para que acudan a aplaudir a alguien en una visita oficial, para que lleven las redes sociales de este o aquel. A cambio de eso, estos chicos tienen la posibilidad de ascender en el partido y poder estar cerca de donde se toman las decisiones. Una vez llegado el caso, se les ofrece formar parte de una cantera de cargos públicos. No se les estimula para que se preparen y se formen. Eso queda en un segundo plano. Se les promociona a cambio de que sean útiles para el partido. Y una conclusión. Vuelvo a la frase de Diana Morán. No pedimos títulos, pedimos hojas de servicio. Insisto, de servicio a la ciudadanía. Te voy a poner dos ejemplos. Marcelino Camacho. Como recordaban algunos compañeros, cuando empezó esta historia de comparar currículums, en la ficha del histórico dirigente de Comisiones Obreras, en el apartado de formación, ponía fresador. En la ficha de Nicolás Redondo Urbieta, histórico dirigente de UGT, en el apartado de formación ponía empleado. Podría haber cundido el ejemplo, pero como me dice un amigo, antes es que no se llevaba a mentir.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 31 de julio. Buenas tardes, Nekane.
¿Qué tal, Rubén? El incendio que afecta a Cañiza en Pontevedra comenzó en 5 puntos diferentes casi de forma simultánea.
Todo apunta a que es intencionado. El fuego ha arrasado casi 300 hectáreas, la mayoría zona de arbolado. En las Urdes, en Cáceres, el 70% del perímetro del fuego está bajo control y los vecinos han vuelto a sus casas. En el sur de Ávila, el incendio evoluciona favorablemente y los vecinos del Arenal y Montbeltrán ya no están confinados.
El Supremo pide a las partes que informen sobre la petición de suspensión del fiscal general cuando se abra juicio oral contra él.
García Ortiz está procesado por presunta revelación de secretos en el caso que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a González Amador. En Herrera en COPE, hoy la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus, ha pedido además que no esté el 5 de septiembre en la apertura del año judicial que va a tener que presidir el rey.
El decoro, yo creo, institucional, recomendaría que no fuese él, el fiscal general del Estado, en el acto de apertura de tribunales.
Leire Díez tendrá que declarar como imputada por cohecho y tráfico de influencias por los audios contra la UCO.
Nos habíamos olvidado de ella. Llevamos unos días de esta militante, socialista, periodista, activista. Bueno, está citada el 11 de noviembre. En esos documentos se le escucha ofrecer supuestos favores de la Fiscalía a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO.
El Ayuntamiento de Pozuelo, en Madrid, ordena el cierre de un centro de migrantes por no tener licencia.
El lugar depende del Ministerio de Migraciones e iba a acoger a 400 menores no acompañados que habían llegado a Canarias. Según el consistorio, requería una condición de uso residencial con la que no cuenta. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial.
A día de hoy hay menores en ese centro y madres que han venido de Ucrania. Está abierto desde el año 2022. Como decía hoy, creo que es acertado el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, es una especie de racismo preventivo. Ponemos dificultades para que se acojan a menores, a unos menores, a los que tienen raza negra, porque a otros se les abren las puertas.
Al menos 13 muertos en un ataque masivo de Rusia contra Kiev.
Hay una decena de heridos tras el impacto de varios misiles en un edificio residencial. Las defensas antiaéreas han derribado casi 300 drones durante la madrugada. Volodymyr Zelensky ha pedido a la comunidad internacional que aumente las sanciones para obligar a Putin a negociar.
Aterriza en Zaragoza el avión medicalizado con 13 niños gazatíes enfermos y sus familias.
Serán derivados a varios hospitales españoles. Al menos 100 palestinos han fallecido en las últimas 24 horas, la mayoría cuando trataban de conseguir comidas en los puntos de distribución. La ONU denuncia que siguen las muertes a pesar de las pausas humanitarias anunciadas por Israel.
Sanidad publica un decreto con los criterios para determinar qué enfermedades se pueden acoger a la ley ELA.
Tendrán que cumplir varios criterios que sean irreversibles, que no haya respuesta a los tratamientos, que se necesiten cuidados continuados y que tengan una rápida progresión. El Ministerio amplía la cobertura, pero sigue sin enviar las ayudas a los afectados de ELA. Solo se han otorgado 10 millones de euros para los casos más graves. La ley lleva aprobada desde hace tiempo. Es más, les costó ya tiempo aprobarla, porque nadie daba un paso. Que la doten de presupuesto.
Coruña y Santiago de Compostela aplicarán una tasa turística a partir de otoño.
El importe oscilará entre el euro y los 2,50 euros. En la capital gallega entrará en vigor en octubre y en Coruña a partir de septiembre. Se unen a municipios de Cataluña y Baleares que cobran a sus visitantes para equilibrar el impacto del turismo sobre los ciudadanos. ¿Y nos queda, Nekane, algo en los deportes? ¿Vas a empezar por el Barcelona?
Sí, ha empezado Carlos Ganga así contándotelo, pues yo también, el Barça que ha ganado en su segundo partido de la pretemporada. Yo me ciño a lo que cuentan los compañeros de deportes.
Claro.
Chiqui Begristain, que abandona el Manchester City tras 13 años en el club en Fórmula 1, Verstappen confirma que seguirá en Red Bull y en los Mundiales de Singapur, una niña china de 12 años ha ganado una medalla de bronce en relevos libres.
Nekane, ¿tú con 12 años qué hacías?
No, nada. Sobrevivir como hago ahora, también te digo. Yo estudiaba, sacaba buenas notas, disfrutaba de mis amigos en la calle y
¿animabas a Yeste en el Athletic Club?
También, pero vamos, no ganaba medallas de bronce, ni de plata, ni de nada.
Alba Gutiérrez, ¿tú qué hacías con 12 años?
Yo iba al Calderón ya, no creo.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo. ¿Qué tal, Alba?
¿Qué tal, Rubén? Viernes con un cambio de tiempo en la mayor parte de la península. Se esperan precipitaciones en el centro y este peninsulares. A partir de la tarde habrá chubascos acompañados de fuertes tormentas y rachas de viento en la meseta sur, el nordeste de Cataluña, el sur de la Ibérica y las sierras del sudeste. No se esperan cambios en los termómetros. Descenderán ligeramente en Galicia hasta los 34 grados y en puntos del sur interior, Córdoba y Sevilla alcanzarán los 38 grados. En las Islas Canarias habrá intervalos de nubes que dejarán lluvias débiles con bancos de niebla y el viento seguirá soplando de manera moderada.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y aún tenemos un asunto más. Está siendo una tarde de mucho tráfico en las carreteras. Mañana es 1 de agosto y se juntan los que empiezan las vacaciones con los que vuelven. Se esperan 7 millones de desplazamientos estos días, así que vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. DGT, Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Burgos la 1 en Las Cortes sentido Lerma, desvío debidamente señalizado. Más alcances en Madrid en la entrada por la 2 en Coslada, en Castellón en la AP7 en Torreblanca hacia la capital del Turia y en Alicante en la A70 en Ciudad Asís en ambos sentidos. Al margen de estos accidentes encontramos circulación lenta en Madrid en la salida por la 3 en Rivas, la 42 en Villaverde y la 5 en Alcorcón. Tráfico irregular en Valencia, la 7 en Embétera hacia Alicante y dificultades en Málaga, la 7 en San Pedro de Alcántara, todo sentido a la capital malacitana.
Vamos a sacar el mapa mundi.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Desde el mundo mundial, Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes, el mundo mundial, efectivamente.
Hoy vamos a dar un repaso a algunos de los temas que se han tratado recientemente, como por ejemplo la posición geoestratégica de la India. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, ya ves, es la continuación de lo que dijimos la última vez, que estaba acercándose a China y que eso era, digamos, una cuestión que debía ser preocupante para nosotros. Y efectivamente, ahora mismo me parece que el presidente norteamericano le ha dado un empujón muy grande a la India porque le ha castigado con un 25% de aranceles, que es muchísimo, sobre todo para un país como la India, que es una máquina exportadora y que Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales, pues en castigo por el hecho de que no ha renunciado a sus lazos con Rusia. Yo decía que estaban dudando los de la India, que si se van con unos, con otros, con Occidente, bueno, ya sabemos a dónde se van, es decir, y no es a ser amigos nuestros. En fin, ya veremos, porque la Unión Europea también estaba mirando en un para firmar un acuerdo comercial con la India, precisamente como alternativa al comercio con Estados Unidos por si baja la demanda debido a los aranceles. Pero en fin, ya veremos lo que pasa, pero en este caso me da la impresión de que Trump ha dado un empujón. Si no se habían decidido los indios, ya lo van a hacer a partir de ahora.
Ya lo tienen claro, si es que va haciendo amigos, ¿eh? Otro de los asuntos de los que nos hemos ocupado es la actitud del turco Erdogan hacia los países de Asia Central y lo que desde Ankara consideran el mundo túrquico.
Efectivamente, sabes que bueno, los turcos en realidad, es cierto, ellos vienen de Asia Central, es decir, es un pueblo que emigró hacia Europa y que al final se hicieron con el control del sultanato en Egipto y bueno, y después formaron el Imperio Otomano. Y en estos momentos, pues Erdogan lleva ya muchos años tratando de reconstruir esa conexión con todos los países, los TANES, ¿no? que dice Ángel, que es toda la zona de Asia Central. Y hablábamos el otro día de que habían tenido un encuentro muy importante con Turkmenistán, que es uno de estos países cerrados, cerradísimos, controlado por el hijo de un dictador que en su día, sabes que levantó una estatua en oro de su perro en Asjabad. Y ahora Erdogan ha recibido al presidente Tokayev, que es el presidente de Kazajstán. Kazajstán es el grande, es el gran país de Asia Central, tiene muchísimos recursos naturales, es un mercado pues relativamente grande, conecta ya directamente con China y eso le interesa muchísimo a Turquía y han hecho estos días una alianza estratégica muy importante. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que Turquía está aprovechando esa salida hacia el este para construir su propia área de influencia geopolítica y, tiene, digamos, todos los ingredientes para convertirse en una buena potencia regional. Y buena o mala, ya veremos.
Bueno, en una gran potencia regional. Y para terminar, hoy hablaremos de algo muy dulce, pero que tiene un significado amargo para nuestros queridos hermanos cubanos.
Mira, es una cosa dulce y sabrosa como el cacao y como Cuba. Hace dos días que Granma, sabes que Granma es el periódico oficial del Partido Comunista Cubano, obviamente, hay otros periódicos, pero ya no se publican todos los días porque no tienen papel, pero bueno, el portavoz oficial del régimen es Granma y me ha extrañado mucho ver que estaba publicando una serie de reportajes muy interesantes, o sea, los va espaciando, no se publican todo el mismo día, en los que se denuncia un caso de estos tremendos, sangrantes, ¿no? Los responsables de la economía de la isla han perdido unos cuantos, bastantes millones de euros porque no han sido capaces de manejar la cosecha de cacao que se produce allí. No es que sea un gran productor de cacao, pero claro, en estos tiempos en los que el mercado mundial ha multiplicado los precios del cacao por 10. Eso pues para los cubanos hubiera sido pues muy interesante vender en el mercado mundial el cacao para conseguir algo de divisas y por lo menos pues tener un poco más de electricidad, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Uh-huh. Pero el gobierno había decidido construir una fábrica, el gobierno de la dictadura, quiero decir, había decidido construir una fábrica para procesar el cacao en Baracoa y para ello pues contrató los servicios de una empresa suiza. Ahí nos vamos a lo más caro que haya, por favor. Lo que pasa es que el proyecto se quedó colgado por ineficiencia y desidia y al final pues el cacao se estaba pudriendo. Y entonces pues lo vendieron entonces a los cuentapropistas cubanos. Claro, pues sabes, los cuentapropistas son estos pequeños empresarios independientes por cuenta propia, ellos lo llaman así, cuentapropistas, que en efecto, pues claro, lo aprovecharon y al menos han proporcionado algo de dulzura a los cubanos. Pero claro, de lo que cuenta Granma, el asunto es que denuncia un mal funcionamiento de la economía cubana. Ahora, apuesta a quien le han echado la culpa del problema con el cacao.
A Estados Unidos, por el bloqueo internacional.
No, bueno, eso también para decir que no han podido pagar, porque el problema es que no han podido pagar las máquinas que querían comprar.
Entonces, a los capitalistas.
Exactamente, a los cuentapropistas. O sea, le han echado la culpa a los pobres cubanos que empiezan a crear industrias, que empiezan a arriesgarse, que quieren hacer negocios en Cuba y han dicho no. Lo que hay que hacer es no venderles a estos el cacao. Bueno, pues se pudrirá, ya lo sabes.
¿Cómo te duele Cuba, Enrique?
Ay, no lo sabes bien.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Noticias y ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, que ha hecho balance del curso político, Nekane.
Y ha sido muy crítico con el gobierno una vez más. Dice que le sobra legislatura, ha insistido en la intención de los populares de derogar varias leyes sanchistas y ha repasado los casos de corrupción que cercan a Sánchez.
Sánchez dijo ser un regenerador y es el presidente con más casos de corrupción y más cerca. Su familia, sus dos secretarios de organización, altos cargos de su gobierno y su fiscal general. Eso acredita que nunca llegaron al poder para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella.
José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León.
Todo apunta a que el incendio del barranco de las Cinco Vilas en Ávila ha sido intencionado y además parece que buscaba hacer daño al pueblo de Montbeltrán.
Se prende a una hora, a las 11 y 10 de la noche, muy cerca del pueblo y cuando el viento va hacia el pueblo, ¿no? Es decir, que hay una clara intención, además, si el incendio hubiera prosperado, según ya he dicho, pues con el viento hacia el pueblo, pues de haber causado un daño importante.
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El arzobispo de Valladolid acompaña a miles de personas que estos días celebran el jubileo de los jóvenes en Roma.
Una peregrinación tiene un cierto componente de dureza en el viaje, a veces en autobús, teniendo que pasar noches en unos sitios y en otros. Yo creo que confluyen todas ellas en decir: Dios existe y es bueno.
María Sánchez es socióloga.
6 de cada 10 españoles sienten que viven con más prisa de la que les gustaría durante los meses de verano. Eso sí, esa sensación disminuye para la mayoría. El 75% de los españoles asocia la desconexión con estar rodeado de la gente que quiere.
Vivimos en sociedades aceleradas. Se ha producido una expansión y a una celeridad brutal de los desarrollos tecnológicos. Que esto nos prometían una liberación del tiempo, realmente no ha sido así, ¿no? Parece que más que liberar tiempo, lo que están haciendo es más fragmentar y distrayendo cada vez más a las personas.
Vivimos con prisa, Nekane.
Muchísima prisa. Vamos, siempre pendientes del reloj y más aquí.
Y el sonido musical, Oasis.
Acaban de pasar por Manchester, donde han dado varios conciertos, y el ayuntamiento ha decidido reinvertir en música. Todos los beneficios que ha obtenido de esos conciertos de los hermanos Gallagher se van a destinar a financiar locales de música de base en la ciudad. Han sido un total de 5 conciertos, han ido unas 300.000 personas y los beneficios son de unas 250.000 libras.
Intenté comprar entradas.
Tú y todos. Y solo unos pocos afortunados lo consiguieron.
En la cola virtual estaba el 600.000.
Pues eso, podría seguir ahí en esa cola virtual todavía.
Mira, y como los Gallagher ahora mismo no se pelean, vamos a utilizarles para dar un paseo por las redes sociales. Están ahí tranquilitos. Alba Gutiérrez, ¿qué se cuentan en las redes sociales?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues hablan de otra dimisión por falsificar el currículum. Hablan ahora de José María Ángel Batalla, que es el comisionado del gobierno para la reconstrucción tras la Dana. En concreto, en su expediente consta un título de diplomado en archivística y bibliotecomanía que presumiblemente, dice Antifraude, no sería real. Sobre esto, Ángel dice: ¿a quién nos vamos a creer ya si los que pretenden poner orden mienten en su carrera laboral? No vaya a ser que no les den el puesto que quieren. No dejan de sorprendernos. O Lucía dice que está claro que si quieres ascender tienes que inflar el currículum. No quiero englobar a todos los políticos, que seguramente los haya más honrados, pero no pretendáis que luego nos creamos todo lo que nos prometéis y decís.
Esperamos tus mensajes, Alba.
Recuerda que te seguimos leyendo hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope, en X, que es el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Y en exactamente ahora mismo 4 minutos, Carlos Ganga, ¿qué nos vas a contar?
¿Qué tal, Rubén? Hay noticia de última hora. No sé si recuerdas que el Madrid, después del Mundial de Clubes, pidió a la Federación que le atrasaran el primer partido de Liga para tener más descanso. Pues sí, ya tenemos resolución de la Federación y la decisión es que no lo retrasan. Esa es la noticia de última hora que vamos a ampliar ahora en Deportes Cope.
Pues ya tenemos lío, ¿no?
Pero vamos, no lo dudes.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado 1 año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pues se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.